Bueno, pues hasta ahora, 8 y 45 minutos, saludo a José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. ¿Qué tal, alcalde? Buenas noches.
Buenas noches, Félix.
Buenas noches. Sigue usted, como nos decían los que hemos hecho en la mili, en perfecto estado de policía. La pandemia no le ha tocado, ¿no?
Por ahora sí, toco madera, me estoy tocando la cabeza, de hecho. Y digo que por ahora he tenido mucha suerte, gracias a Dios, y no he tenido síntomas, ni lo he pasado porque no me he hecho el test, pero desde luego no he tenido síntomas de ningún tipo.
Bueno, hablando de test, hoy he escuchado al ministro Pedro Duque decir que los test para nada son fundamentales. La verdad es que estamos todos los ciudadanos un poco confundidos porque hemos pasado de ser lo más importante a que se hicieran, y en abundancia, a no ser nada, nada importantes, ¿no? Parece que es más importante guardar las distancias y lavarse las manos continuamente que hacer los test masivos. No entiendo muy bien, no sé si usted, alcalde...
A mí me cuesta entenderlo, también lo digo, entre otras cosas porque el presidente del gobierno ha presumido de que somos de los países, aunque con datos cuando menos alterados, que somos de los países que más test hacen en el mundo. Si no son tan importantes, ¿por qué presume de que somos del país que más test hace en el mundo? También dijeron que no eran necesarias las mascarillas y ahora las mascarillas son obligatorias, incluso lógicamente, y a mí me parece lógico, para el transporte público. Pero lo que yo respecto de los test es que la justificación parece ser es que mañana puede uno dar hoy negativo y mañana coger el coronavirus, sí, pero sabemos que si se ha quedado negativo hoy, mañana puede salir a la calle. Si lo hiciéramos masivamente, tendríamos mucho mejor definidos quiénes pueden salir a la calle y, por tanto, minimizarían los riesgos de contagio que no quienes no quieren salir. No entiendo cómo se puede renunciar a saber de forma masiva quién está infectado y quién no lo está.
Le pregunto a un alcalde, al de la capital de España, que bueno, está consiguiendo que su trabajo sea reconocido también, o por lo menos tenga el apoyo de la oposición municipal en su consistorio. ¿No estamos viviendo un tiempo con demasiada fractura, con demasiada política, con demasiada división, alcalde?
Los ciudadanos, desde luego, no es lo que esperan, yo creo, en este momento, que se produzcan esas divisiones y esos enfrentamientos. Es cierto que en el ayuntamiento, yo siempre lo he dicho, es más fácil porque es más cercano, es una cuestión menos ideológica y, por tanto, tampoco es que tengamos mucho mayor mérito, pero sí, la verdad es que las características y luego el conocimiento personal que tenemos entre nosotros, pues a lo mejor lo ha facilitado. Pero mire, si a mí me preguntaban por lo de Isabel Díaz Ayuso también, y yo lo he dicho esta mañana, es que a Isabel Díaz Ayuso el Partido Socialista de Ángel Gabilondo le ha acusado desde la tribuna del Congreso de los Diputados de una gestión negligente. Es que le ha acusado a Adriana Lastra, el propio Pedro Sánchez ha recibido ataques, el delegado del Gobierno. Entonces, creo sinceramente que no es Isabel la que tiene que cambiar, que es el Partido Socialista el que tiene que cambiar su conducta política para poder llegar a acuerdos. No puede ser que presuman de querer llegar a acuerdos aquellos cuya portavoz ayer en el Congreso llama cacatúa a un diputado del Partido Popular. Pero fíjese, la ironía sobre esto, a mí me parece el acuerdo que firma con Ciudadanos. El punto primero del acuerdo es que el presidente del Gobierno se comprometa a dialogar. ¿De verdad hay que hacerle firmar a un presidente del Gobierno en la pandemia que estamos pasando el compromiso a dialogar con las fuerzas parlamentarias? Creo que ahí está gran parte del origen del enfrentamiento y la bronca que se está produciendo. Si a un presidente del Gobierno de verdad hay que hacerle firmar en un acuerdo por escrito para votar sí a un estado de alarma, que se comprometa a dialogar, es que tenemos un problema con ese presidente del Gobierno.
Alcalde, estamos viendo y leyendo y escuchando en los últimos días en relación a la salud de los pactos del Partido Popular con Ciudadanos, tanto en el ayuntamiento como en otros, perdón, en la comunidad como en otros sitios. ¿Cuál es su opinión? ¿Hay demasiada literatura sobre esto o realmente es que las discrepancias, y más desde ayer, con ese voto de apoyo al gobierno por parte de Ciudadanos, es que realmente hay algo?
Estoy tranquilo por dos cuestiones. En primer lugar, porque yo creo que son pactos que están por escrito y, por tanto, quien quisiera saltarse esos pactos y no cumplirlos será el que tendrá que dar explicaciones, aparte de que la propia Inés Arrimadas ha salido a decir que esto no afecta a los pactos de gobernabilidad. Pero, en segundo lugar, a mí lo que me parece saludable es que en los gobiernos haya debates. Lo digo porque hay algunos que dicen que si ayer hubo discrepancias en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, lo normal, lo que deberíamos considerar normal, es que ante una decisión de la enjundia y de las características y de la magnitud de si se decide solicitar o no el pase de la fase 0 a la fase 1, desde luego puede haber un debate en un gobierno y, si me apura, además en un gobierno de dos partidos, que no es monocolor, y por tanto a mí no me llama la atención que hubiera ayer ese debate y esas discrepancias en el gobierno en relación a una decisión de estas características. Lo que sí creo, por otra parte, es, como he dicho, que la estabilidad de los gobiernos no debería verse amenazada y que, en su caso, quien la amenazara por motivos ajenos al cumplimiento de los acuerdos de investidura y de gobierno, creo que tendrá una responsabilidad que explicarla a los ciudadanos.
Hablemos de la aspiración de la Comunidad Autónoma de Madrid, naturalmente dentro de la comunidad importantísimo el Ayuntamiento de la capital de España, de pasar a la fase 1. ¿Cree usted que estamos preparados? ¿Cree usted que es conveniente que aspiremos a estar en esa fase?
Que es conveniente, seguro. Es decir, al margen del criterio técnico, que es conveniente que cuanto antes accedamos a una desescalada, creo que eso no admite discusión, porque es urgente reactivar la actividad económica en la ciudad de Madrid en una situación embrionaria como es la fase primera, que todavía obviamente tiene muchas limitaciones. Que sea conveniente no quiere decir que sea obligado a hacerlo. Y si tiene que ser, y si se tiene que hacer, es porque obviamente hay criterios sanitarios, criterios del Gobierno de la Comunidad de Madrid que avalan la decisión para pasar de la fase 0 a la fase 1 y que luego tendrá que ser revisada por el Gobierno de la Nación. Por tanto, yo lo considero conveniente, pero desde luego, si se hace, que sea porque efectivamente se dan los criterios necesarios para poder hacerlo en las debidas condiciones de seguridad y, por tanto, yo apoyaré en ese sentido al Gobierno de la Comunidad de Madrid porque estoy seguro que tomará la decisión con todos los fundamentos necesarios para poder garantizar que se puedan dar los requisitos para cumplir con ese pase.
La noticia hoy en los medios y especialmente en los medios con vocación de cronistas de Madrid, como es esta casa, nos hacemos eco de la dimisión de Yolanda Fuentes, la que ha sido hasta ahora, hasta las 7 de la tarde, que nos hemos enterado, la directora general de la Salud Pública de la Comunidad de Madrid. ¿Tiene alguna opinión sobre este asunto, sobre la oportunidad o no de esta dimisión en este momento, además, donde se gestiona con tantas complicaciones la crisis del coronavirus?
Mire, no tengo el conocimiento de cuáles son las causas que han conducido a la dimisión de la directora general de Atención de Salud Pública. Es obvio y es razonable que haya gente que pueda tener suspicacias al respecto, que se haya producido hoy. Tampoco vamos a decirle una cosa contraria a los ciudadanos, pero yo no me puedo pronunciar sobre una hipótesis. Lo que sí me alegro es que en estos casos, cuando se genera una situación de estas características, haya una reacción rápida. Y aquí ha habido, creo, una reacción rápida, desde luego, con una reorganización que coloca al frente de toda esta cuestión a una persona de indudable prestigio como el doctor Zapatero, director de ese Hospital Milagro, que ha sido IFEMA y persona muy respetada dentro de todo el ámbito sanitario. Por tanto, mire, no conozco las causas, entiendo las especulaciones que se puedan hacer, pero no me corresponde como alcalde a mí hacer una especulación respecto a una cuestión tan sensible y me alegro de que, desde luego, de que haya una persona también como Antonio Zapatero al frente de toda esta cuestión.
Bueno, se abren parques algunos, los grandes como Retiro, Madrid, Río Oeste, tendrán que esperar. ¿Hasta cuándo, alcalde?
Tendremos que esperar a ver cómo se desenvuelve toda la situación y explico por qué lo hemos hecho. Porque somos conscientes de que obviamente hay que abrir más espacios para que no se produzcan aglomeraciones, no obstante lo cual yo sigo insistiendo en el mensaje de la responsabilidad individual. Es decir, hay determinadas aglomeraciones que en función de los criterios que se establecen en el estado de alarma no deberían producirse y por tanto hay que recordar que si se sale a hacer deporte es a hacer deporte y de forma individualizada, no a dar un paseo y en compañía. Hay un límite de una hora para dar los paseos, que uno no se puede alejar más de un kilómetro. Por eso digo que obviamente nosotros somos conscientes de que había que dar más espacio, pero le pido un ejercicio final de paciencia y responsabilidad, conscientes de todos los sacrificios que les hemos pedido también a los madrileños. No hemos abierto los parques grandes por una razón, porque los parques están para pasear o para hacer deporte, no están para estar. Sinceramente lo digo, Félix, y sí. Es muy difícil que la Policía Municipal pueda controlar que en grandes parques como la Casa de Campo, Madrid Río, El Retiro o el Parque Juan Carlos I no se pueda producir aglomeraciones de personas que yo entiendo que es humano, decidan que puedan alargar su estancia allí, que no es necesario estar paseando o hacer deporte, que se puedan organizar partidos de fútbol entre chavales, y es que es absolutamente lógico. Mientras que en los parques más pequeños de los distritos sí tenemos la capacidad de controlar que no se produzcan estas situaciones. Por eso digo que nuestra filosofía es que por los parques se puede pasear o se puede hacer deporte, pero lo que no se puede es estar, y eso es más fácil controlarlo en los parques pequeños. Dicho lo cual, si se pasa de la fase 0 a la fase 1, nosotros, por supuesto, vamos a replantear todos los escenarios en función del momento en el que nos encontremos, eso sin lugar a dudas.
Por lo que le cuenta la Policía Municipal, ¿está usted satisfecho del comportamiento en general de los madrileños?
Sí, por supuesto, y lo digo sin ningún género de duda. Yo creo que prácticamente 55 días después de haberse declarado el estado de alarma, de la situación que estamos viviendo, de la situación traumática desde el punto de vista sanitario, de las miles de muertes que ha habido en la ciudad de Madrid, de las condiciones duras del confinamiento, yo creo que los madrileños han respondido con una responsabilidad y con una ejemplaridad que desde luego cuando miremos al pasado lo haremos con orgullo. El número de sanciones que se ha puesto por la Policía Municipal, teniendo una actuación intensiva, Félix, una actividad intensiva para controlar todo esto, realmente es despreciable desde el punto de vista del conjunto de la población de la Ciudad de Madrid. Precisamente por eso estamos preparando con mucho cariño ese acto del 15 de mayo, en el cual vamos a entregar la medalla de honor de la Ciudad de Madrid al pueblo de Madrid por el comportamiento que ha demostrado.
Una última cuestión. ¿Ha exigido usted al gobierno que le den los nombres o que se conozcan los nombres de los expertos que van a decidir si las comunidades autónomas pasan a la fase o no pasan? ¿Por qué tanta insistencia en saberlo, alcalde?
Por una cuestión de una mínima garantía democrática y de transparencia. Esas personas van a decidir sobre el futuro de los españoles. No lo van a decidir el ministro Illa o la directora general de Salud Pública. Nos llevan diciendo desde hace 2 meses que ellos hacen lo que le dicen los técnicos y los científicos. Esa ha sido su premisa básica. Siempre que se les ha achacado que pueda haber habido alguna decisión equivocada, nos han dicho, no, será de los técnicos, porque nosotros hacemos lo que nos dicen los técnicos. Pues bien, los españoles, en un Estado de Derecho y en una democracia, en un momento como el que estamos viviendo, tiene derecho a saber quiénes son los que van a adoptar las decisiones que van a marcar nuestro futuro inmediato. Y tenemos derecho a saber quiénes son esas personas, cuál es su cualificación, cuál es su trayectoria. No con el ánimo de que pueda haber presiones hacia esas personas. Yo, por supuesto que no, porque las deliberaciones no tienen por qué ser públicas, solo únicamente las recomendaciones, pero sí con el ánimo de poder saber en manos de quiénes estamos para decidir nuestro futuro. Porque digo, aunque solo sea desde un punto de vista jurídico, Félix, aquí lo que va a haber es una resolución que en su caso podrá ser recurrida. ¿Cómo se va a recurrir en un Estado de Derecho una resolución si no sabemos quién ha adoptado la resolución, ni los fundamentos en los que se produce una resolución? Es una exigencia mínima de una democracia, de un Estado de Derecho y, sobre todo, del momento en el que nos enfrentamos, que los españoles y los madrileños podamos saber en manos de quiénes estamos y quiénes van a decidir nuestro futuro inmediato. Lo increíble es que haya que explicar por qué se tienen que dar los nombres, a mi juicio, Félix, sinceramente lo digo, en un Estado de Derecho, insisto, como el que tenemos.
Bueno, deseando esto, que convoque usted un día a los medios a tomar un café o tomar un vino en cualquier sitio de Madrid con tranquilidad y que podamos charlar y hablar y recuperar la normalidad que no hemos olvidado. A ver si eso ocurre dentro de poco. Gracias, alcalde.
Y que recuperaremos, Félix, recuperaremos, estoy seguro.
Estoy convencido. Muchas gracias. Gracias, José Luis Martínez Almeida, gracias, alcalde de Madrid.